Hola amigos auditores, hoy en un nuevo programa de Tutti Quanti en radiomadrugadores.cl vamos a conversar con don Alejandro Herrera, director de la aldea juvenil San Alberto Magno de Osorno, la cual pertenece a la Fundación Cristo Joven de Osorno. Osorno es una ciudad ubicada en la 11ª región, región de los Lagos, Chile, en el sur de Chile. Hola Armando, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la oportunidad de conversar.
Bueno, nos encontramos acá en Osorno, en una hermosa aldea, en una estancia, si le podemos llamar, en un lugar, ¿cómo describirlo? Estamos en un lugar precioso donde viven varios jóvenes estudiantes universitarios. Nos gustaría que nos contaras sobre este espacio físico en donde viven y pernoctan estudiantes universitarios de distintas pueblos, ciudades o localidades cercanas a Osorno. Nos gustaría que nos contaras sobre esta aldea.
Muy bien, buenas tardes. Amigos auditores de Madrugadores, la verdad que fue una sorpresa y una hermosa sorpresa habernos encontrado con Cristian, y él también me ofreció esta oportunidad para que ustedes conozcan dónde yo trabajo. Se llama Aldea Juvenil San Alberto Magno, pertenece a la Fundación Cristo Joven. Esto lleva ya 1978, se inauguró, digamos, 45 años más o menos. Yo trabajo 43 años aquí. Esta aldea se creó porque en esos años dos sacerdotes alemanes, uno de ellos trabajó en el campo y veía que los niños solamente llegaban hasta octavo, no podían terminar la enseñanza media. Ahí terminaba su vida de estudiante y a la pega.
Perdón, ¿qué año fue eso?
Esto se empezó a hacer en 1976 y se inauguró en 1978.
Y se inauguró en 1978. Digamos, el espacio físico, el terreno donde están las casas.
Sí, claro.
Porque les cuento y les comento a nuestros amigos auditores, esto es un espacio grande, actualmente se le llaman condominios. Sí. Yo llegué hace poco minuto a este lugar y quedé impresionado, porque es un condominio con casas bonitas, casas acogedoras y que viven estudiantes universitarios. Yo nunca había visto algo así en Chile. Yo los felicito. La obra que ustedes están haciendo, realizando hace más de 40 años,
claro,
es maravilloso. Claro. Y cuéntanos, ¿cómo fueron los detalles del inicio?
Los sacerdotes alemanes, Peter Kriegel y Vicente Gottschall. Justamente hoy día se conmemora un año del fallecimiento del padre Vicente Gottschall. Algo le dije anteriormente, que ellos vieron que muchos jóvenes campesinos solamente llegaban hasta octavo. Entonces, en los primeros años esto fue pura enseñanza media.
Correcto.
Aquí tuvimos 160 jóvenes de enseñanza media. Era la única oportunidad que tenían ellos de poder seguir sus estudios secundarios.
Correcto, para terminar la enseñanza
media.
Y son
casas, no son internados que hace el Estado, son casas dignas. Los jóvenes viven en forma digna. Para los fundadores y en especial para mí, para los pobres, lo mejor.
Estoy impresionado, son casas preciosas.
Para los pobres, lo mejor. Y entonces con los años, el Estado felizmente se empezó a preocupar del sector rural.
Correcto.
Me parece que en todo el país. Entonces empezó a crear liceos y ya no había necesidad de que vengan acá, porque okay, la verdad, cuando no hay desigualdad, no es necesario estos hogares, no debería, pero como hay desigualdad,
claro,
en el país, entonces es necesario estos hogares. Entonces ahora los que están mal son los universitarios. Eso está jodido, porque por eso es la contradicción que se produce. El Estado le da gratuidad a un joven, por ejemplo, de la isla de Chiloé, de esos lugares apartados, o de la cordillera de Osorno, tú tienes gratuidad. Bien, se va a la universidad y se inscribe en la carrera que él desea. ¿Y dónde voy a vivir?
Es un gran problema que pasa a los jóvenes. Que
claro, y las pensiones cuestan 300 mil pesos, y si el papá gana 400,
claro,
no da.
No damos.
Entonces nosotros los acogemos. Y en este minuto tenemos 60 universitarios y hay otro hogar de mujeres, hay 100. Y ellos pagan más o menos entre 60, lo pagable, digamos.
Correcto.
Claro. Y se vive en comunidad, esa es la idea. No, no es, esto no es una pensión barata.
Correcto.
Es un hogar, es una comunidad. Aquí se tiene que aprender a vivir en comunidad. La vida de fe, la vida comunitaria y su estudio. Sí, eso es fundamental. Entonces aquí yo le digo que esto es su casa. Cuando ellos me preguntan, ¿y cuál es el reglamento? Tu casa, pues. ¿Cuál es la regla de tu casa? Eso es acá, tu casa.
Claro.
Y yo soy el papá de ellos.
Sí, imagínese. ¿Cuántos años lleva usted, me dijo?
43 y esto tiene 46.
O sea, usted, toda su vida vinculado. Y actual, ustedes son fundación.
Claro, ahora, pues esto fue agrandándose.
¿Ya?
Después se hizo el otro hogar de femenino. Hay un colegio que se llama Santa Cecilia, es un colegio artístico donde aprenden, aparte de la materia, aprenden arte, pintura, baile y instrumentos, solo instrumentos latinoamericanos.
Mira qué fantástico.
Sí. Y hay un centro de jóvenes que hay un se creó este año un centro para niños con cierta dificultad para estudiar. Y eso.
Correcto. Sí. ¿Y ellos, esos niños, dónde estudian actualmente?
No, ellos van a ese centro de ayuda.
Ah,
ayudan
ya,
niños que tienen algún tipo de problema de aprendizaje.
Correcto. Cuéntenos, la Fundación Cristo Joven. La Fundación Cristo Joven solamente existe
en Osorno.
En Osorno.
Sí, y estaba en Valdivia, pero cerramos la casa de Valdivia.
Y como fundación, ese nombre, Fundación Cristo Joven, igual la misma cantidad de años, 40 y tanto.
Claro. Bueno, antes no enseguida fue fundación, porque primero fue la aldea juvenil.
Aldea juvenil, claro.
Cada vez estuvimos solos, no sé, unos 10 años más o menos. Después nosotros, es que es larga la historia, nosotros recibimos, porque el padre Pedro, uno de los fundadores,
¿ya?
trabajaba en la cárcel.
¿Ya?
Entonces aquí en la cárcel aquí también habían jóvenes allá adentro. Entonces
¿ya?
él dijo, estos muchachitos aquí que hacen sin, así que trajimos uno de ellos aquí a vivir, uno ¿ya? de esos chicos,
uno
de... aquí, y ese solo niño pervirtió todo esto. Todo uno solo y creo que estaba en sexto preparatorio. Entonces dijimos, nosotros no somos gendarmes, no tenemos la preparación, así
correcto.
Que se creó un hogar para ellos, un ya. hogar, y se llamó el hogar Fray Coa. Se llegó a tener 60 jóvenes que habían delinquido en menor grado con 6 talleres. Si no querían reanudar sus estudios, podían aprender gafitería,
algún oficio, algún trabajo,
un oficio así. Y después tuvimos que cerrar porque el Estado no nos apoyó en eso.
Ya.
No, entonces tuvo que cerrar porque es impagable todos los profesionales que se necesitan.
Claro.
Y abierto, ¿no? Con policía, digo.
Sí,
claro. Así que ahí esa experiencia también se vivieron como 10 años también con esos jóvenes.
Y bueno, y esto, ¿cómo lo financian ustedes? ¿Tienen alguna ayuda, algún aporte? ¿El Estado la ayuda? ¿El obispado?
Bueno, la entrada, como es sin fines de lucro, está la entrada de los jóvenes. Después hay un... se arriendan algunos... aquí hay un...
algunas casas, digamos.
Algunas casas se arriendan. Hay bienhechores alemanes. De en cuando aportan.
Correcto.
Y también pedimos aporte de la Municipalidad de Osorno, que también da un pequeño aporte.
¿Y de qué localidades o ciudades vienen jóvenes acá?
Bueno, aquí vienen de los sectores rurales, que son la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa y Chiloé.
¿De Chiloé igual hay jóvenes acá de
sí,
Chiloé?
De las islas. Pero
de las islas.
De la isla chica y de la isla grande, de las pequeñas islas chicas, y también hacia la cordillera de Valdivia. Son jóvenes que no tienen ninguna posibilidad.
Correcto, sí, porque vivir en Osorno, pagar una hostería, un hostal, hay que tener.
No, para que tener
las lucas para eso.
Por eso que la contradicción del Estado es el Estado da como a media las cosas.
Claro.
Si te da gratuidad, tienes que preguntarte: ¿y dónde va a vivir?
Claro, ¿y dónde entonces, va a comer y dónde va a dormir?
Ahí va a falta una beca. Yo he pensado que ¿por qué no le da una beca de residencia?
Es muy bonita. A mí le repito y le reitero a usted y a nuestros amigos auditores que nos siguen aquí en Radio Madrugadores. la obra que ustedes han hecho, la obra que están haciendo, yo estoy fascinado, es maravilloso, es
Claro,
maravilloso.
son.
¿Qué lo impulsó a usted a comprometerse por tantos años
Bueno,
en este,
tengo.
en esta, claro, está bien, es su trabajo y todo, pero aquí hay una vocación.
Claro.
Una vocación pastoral como laico.
Ah, no, eso es fundamental, el servicio hacia las personas. Y bueno, yo me considero un samaratizado. Esa palabra, samaratizado, quiere decir eso que a mí me tendieron la mano.
Okay,
Entonces, como
entiendo.
como el buen samaritano, hubo muchos buenos samaritanos en mi vida. Y entonces, reflexionando, creo que mi tarea es devolver la mano. También sacar a los que están en la cuneta de la vida, digo.
No entiendo
Claro,
perfectamente.
eso, y ser siempre generoso, bondadoso y misericordioso, eso es fundamental. Ser compasivo, tener empatía. Los jóvenes tienen que, tú no, ellos tienen que sentirse queridos, no humillados por su pobreza, sino queridos. Entonces ese joven va a poder, ya viene con temas, ya viene con golpes, y tú no puedes llegar a un hogar como el Cename, por ejemplo,
Claro.
que como caer de la llama a la brasa. No, aquí se trata de que los chicos aquí se sientan en su casa. Esa es su casa.
Claro, yo he tenido la suerte de conversar el día de hoy y conocer a varios jóvenes estudiantes de diferentes carreras, kinesiología, ingeniería, medicina, leyes, veterinaria, y jóvenes muy amables, muy caballeros, hombres muy cultos. Y como usted bien dice, todos traemos igual nuestros dolores, nuestras cosas en la vida, y se ven jóvenes felices, con espíritu de superación y unos caballeros.
Sí, de eso se trata, que el joven se empiece a querer y no a maltratar. Y si le va mal, yo el otro día conversaba con ellos, si se sacan un rojo, no es para que se depriman. El rojo quiere decir que tienen que esforzarte más. Eso, entonces tú le cambias el switch. No como, no, el rojo, un rojo, entonces necesito un mayor esfuerzo para seguir adelante.
Cuénteme, don Armando, ¿cómo llegó usted porque obviamente usted con tanto año, hoy día me decía de que se celebra el aniversario de un año de falle del fallecimiento de uno de los curitas, de uno de los padres fundadores. ¿Cómo se llamaba el padre?
Vicente Gotchal.
¿Cómo llegó usted a él?
Bueno, la historia mía también, no sé si conoce la obra Don Juanela, ¿no?
No.
Ya ellos, ya, estos sacerdotes tenían en el sur, en Aysén. Yo soy
¿Ya?
aysenino,
Usted nació en
en
Aysén.
Aysén. Y ahí ellos llegaron a un lugar que se llama Puerto Cisne, muy lejos de mi casa,
Puerto Cisne,
muy
¿ya?
lejos. Entonces ahí yo estuve internado ahí con ellos.
Usted estuvo internado en un
En
colegio.
un colegio que era la única forma, era el barco pasaba una vez al mes. No había otra forma.
Puerto Aysén.
Sí, en los años 60 estamos hablando.
Años 60,
Es
¿ya?
pura selva. Selva y mar.
Sí.
Entonces ahí. Y ellos me llevaron a Rancagua porque yo quería estudiar para sacerdotes. Por ahí va la cosa.
Correcto.
Bueno, pero mi espíritu de servicio viene desde esa época, desde niño. Los curas
Entiendo.
a servir, a servir a los demás. Entonces, pues estuve en Rancagua y estudié con los hermanos maristas. Estuve 2 años en donde estaban el hogar que tenía los Guanela. Me buscaron una familia. Yo viví con una familia que al final es parte de mi familia, los Stevenson, que eran compañeros de curso
Ya
del
hay
colegio de los maristas
en Rancagua.
en Rancagua. Y terminé cuarto medio, estuve un año así pensando qué hacer y volví otra vez a los Guanela, pero ya para ser religioso.
Ya, cuando qué son los
Esa
Guarela?
Guanela
Guanela.
es la obra Don Guanela, esa es una
Don,
congregación.
ya.
¿Sí?
Y
Están en Santiago,
físicamente, ya.
en Renca, en Batuco.
Ya.
Ellos se dedican a ancianos, a deficientes mentales y a niños como el padre Hurtado los trajo a Chile.
Ya.
Bueno, y con ellos estuve hasta el año 78. Y me fui a Buenos Aires, estudié arqueología y todo eso, y ahí estuve trabajando con ancianos.
Correcto. ¿Cuántos años estuvo en Argentina?
5 años.
¿Harto?
Sí.
¿Estudiando teología?
Teología, sí.
¿Hasta ya iba a Bagura?
Sí.
Fijo.
Después me retiré.
¿Ya?
Y volví a Chile, estuve medio año libre, y volví de nuevo a insistir, ya por Aysén. Fui a parar aquí en San José de la Mariquina, en un seminario ahí.
Sí, San José de la Mariquina.
Casi mi último año de teología, y después ya dije, no, no más. Me retiré.
Se retiró.
Y me vine aquí, y no conozco otra cosa.
Se vino Osorno.
Y aquí estoy.
Y aquí está.
Claro, me casé, tengo 2 hijas.
¿Y tiene 2 hijas?
Sí.
Hijas grandes, me imagino.
Sí, una antropóloga y la otra es artista.
Mire qué bien. Sí.
Y todos los hijos que tengo acá, como 3.000, 4.000.
Eso, ¿cuántos jóvenes han pasado por esta?
4.000 chicas más o menos.
¿Cómo lo puedo nombrar? Aldea.
Aldea juvenil.
Sí, es que la gente piensa, no se imaginan lo que esto. Mm. Claro, sí, tiene ese nombre, pero este es un
hogar.
Sí, pero para mí, esto es un condominio.
Sí, un condominio.
Es un condominio fabuloso, humano. Espectacular.
Tiene nombre las cabañas de Evangelio, la cabaña de la bondad, de la solidaridad, de la alegría, del amor.
Es un condominio exclusivo, lindo, con casa bonita, con buena construcción. Y tienen sus, claro, como yo me fijé en ese detalle, que cada casa tiene, porque mire, la verdad, amigo auditor,
tiene un valor evangélico.
Eso, tiene un valor. La casa de la bondad.
De la fe, de la bondad, de la cumbre, de la luz, de la esperanza.
Creo que el ser un buen samaritano, creo que Dios va enseñando y va abriendo los caminos, los corazones de cada hombre.
Claro.
Unos antes, otros después conocemos el camino.
Claro.
Y bueno, como le comentaba yo, de nuestra corriente de vida, sí, que somos los madrugadores, es fabulosa, es linda su historia, su testimonio, que uno tiene que, así como lo han ayudado a uno, uno tiene que ayudar al prójimo también.
Sí.
Don Armando, agradezco su tiempo y me gustaría dejarle los micrófonos abiertos para que le envíe un mensaje a nuestros auditores, a nuestros amigos madrugadores. ¿Cuál sería su mensaje?
Estimados madrugadores, primero que nada los felicito por su iniciativa que tienen. Y la palabra madrugador, yo creo que es el comienzo del día, es el comienzo de la vida, la alegría de poder madrugar también, porque no es obligación que tú madrugues. Entonces, primero que yo doy gracias a Dios que estoy vivo, que estoy madrugando. Pero la pregunta sería, ¿para qué madrugo? Esa sería la pregunta que ustedes tendrían que responder. Soy madrugador, pero ¿para qué? Entonces, si yo empiezo el día con esa fuerza que viene de Dios, que nos ama, la madrugada siempre son hermosas. Esa luz que tú, la primera luz del día que tú recibes, esa luz tiene que permanecer durante el día, aunque esté nublado. Entonces, tú terminas tu día con esa luz, y así continuamente. Pero sobre todo, ser agradecido que puedo madrugar. Es importante. Y necesitamos madrugadores, más que nunca. Hoy en la sociedad necesita madrugadores, donde todo es... que es tener, donde a las personas se les considera una cosa, donde ya los valores humanos no existen. Hay que humanizar a la humanidad. Tienen que poner su sello.
Bueno, despedimos a nuestro querido entrevistado en nuestro programa Tutti Quanti. Este es nuestro programa Tutti Quanti. Y despedimos a nuestro amigo Armando Herrera. Muchas gracias.
Ya, muchas gracias y hasta la vista. Que Dios los bendiga a todos y a todas.
Sigue en la compañía de Radio Madrugadores.